contigo. El régimen cubano se muestra indiferente ante el deterioro físico de 25 opositores tras 20 días en huelga de hambre. El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, agradece visita del arzobispo de Santiago de Cuba al grupo de huelguistas en su sede principal. El MINSAP registra 914 nuevos casos de COVID-19 y un nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas. El Tribunal Municipal de Boyero suspende juicio contra el coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autoriza acciones ejecutivas para nuevas medidas para el control de armas. Y la oposición venezolana presenta plan para apoyar la regularización a favor de la inclusión y protección de sus migrantes en América Latina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 la temperatura a esta hora en La Habana. El registro es de 28 grados. Hay nubosidad en el área, viento soplando a 22 kilómetros. Indiferente, sencillamente indiferente. Así se mantiene el régimen de Cuba ante el deterioro físico de 25 personas en huelga de hambre. Ivette Pacheco nos presenta este dramático panorama.
Crecen los reclamos para que el régimen cubano levante el cerco policial a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Así lo ponen de manifiesto algunos santiagueros en videos publicados por la organización en sus redes sociales.
Eso que es una injusticia, que quiten el cerco urgente.
Es una injusticia lo que está cometiendo el gobierno, porque yo creo y entiendo que darle alimentación a ancianos, mujeres embarazadas y niños que están necesitados no es ningún delito. Eso es un abuso.
El régimen desplegó desde hace 25 días un cerco policial en las inmediaciones de la sede de la Unión Patriótica de Cuba para impedir que personas necesitadas recibieran almuerzo y atención médica de parte del grupo opositor. Precisamente desde la sede de UNPACU, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega informó a Radio Martí acerca del estado de los activistas que continúan en la huelga de hambre convocada hace hoy 20 días.
Muchos han tenido que deponer problemas de salud. De los que se mantienen, los casos más preocupantes, más graves son el de Joel Acosta Gámez, paciente de VIH de Baracoa, Guantánamo, que en la mañana fue hospitalizado. Alisagna Lores Furones, de Baracoa, paciente de VIH. Los hermanos Miranda Leiva, fuertes dolores en el pecho, dolor de cabeza, dolor renal y dolor estomacal. Y mi esposo José Daniel Ferrer García, decaído, dolor renal, dolor estomacal, dolor de cabeza, mareos, pérdida del equilibrio, sensación de vómito. Todos nuestros hermanos nos preocupan, pero estos casos anteriores son muy preocupantes por el gran deterioro físico. Sin embargo, el cerco se mantiene recrudecido, se mantienen las detenciones.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor José Daniel Ferrer agradeció este jueves la visita del arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, a la sede de la UNPACU, donde integrantes de la organización llevan a cabo esta huelga de hambre. Ferrer dijo a través de Twitter que el prelado de la Iglesia Católica fue a visitar a los opositores en ayuno desde hace 20 días y se interesó por la salud de los huelguistas. Unos días antes, el régimen cubano desplegó un cerco policial en las inmediaciones de la sede del grupo en el vecindario santiaguero de Altamira para impedir que personas necesitadas recibieran alimentos y atención médica gratuitos. Ferrer y decenas de integrantes de UNPACU se declararon en huelga de hambre exigiéndole al régimen el fin de la represión y del cerco policial para que la organización pueda continuar ayudando a los más necesitados. Y el vocalista y compositor cubano Pancho Céspedes ha iniciado otro ayuno por 3 días en solidaridad con los activistas de la UNPACU. Tengo el mismo anhelo que mis amigos de Cuba en Santiago y en La Habana, UNPACU y San Isidro, añadió el cantante sobre su segundo ayuno. Tenemos en común la natural ansia de libertad y y aunque parezca lo mismo al revés, mediante una forma pacífica hasta que Dios aguante. Céspedes estuvo junto a un grupo de cubanos que recientemente se dio cita en el monumento a José Martí, ubicado en el bosque de Chapultepec, de la Ciudad de México. El cantante también estuvo presente anteriormente en una protesta frente a la embajada de Cuba en ese país. Y es que el régimen de Cuba prefiere que los cubanos pasen hambre a admitir su fracaso, es lo que ha afirmado Martin Lesentin de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, quien acogió la misiva de parlamentarios europeos instando a La Habana que escuche los reclamos de los huelguistas de UMPACU. Amplía Carmen María Rodríguez.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, IGFM por sus siglas en alemán, dijo acoger la misiva enviada al embajador cubano en Bruselas por miembros del Parlamento Europeo en que le hacen un llamado al régimen de La Habana para que acoja los reclamos de los que realizan huelga de hambre de la organización UMPACU en Santiago de Cuba en favor de los derechos humanos para todos los cubanos. La IGFM, a través del portavoz de su junta, Martin Lesentin, afirma que los activistas que realizan la huelga de hambre lo hacen para que el pueblo cubano no siga padeciendo de hambre mientras empeora la situación de los 30 que se encuentran ya en unos 19 días en huelga. La IGFM expone en su parte, dado a conocer en Frankfurt y enviado a nivel internacional, que cada vez más la comunidad internacional se percata de la situación de los huelguistas. El régimen cubano prefiere que los ciudadanos cubanos pasen hambre antes de admitir su fracaso. Y esta es la realidad en la isla, y no los que promueven a Cuba como un paraíso de vacaciones. La IGFM expone que miembros del movimiento San Isidro también realizaron huelga de hambre para enfrentar los métodos violentos por los cuales el régimen puso fin a esa protesta el pasado mes de noviembre. Martin Lesentin afirmó su organización está preocupada por el deterioro de salud de los huelguistas en Santiago de Cuba, también por la salud de José Daniel García Ferrer y por el huelguista quien tuvo que ser ingresado en un hospital. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el MINSAP ha reportado este jueves 914 nuevos casos de COVID y un fallecimiento a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales que corresponden al cierre del 7 de abril, el total de contagios asciende a 83.515, la cifra de muertos registrados 443. Las autoridades sanitarias dijeron que permanecen hospitalizadas 24.586 personas, de las cuales 5.063 son casos confirmados, 3.655 sospechosos y el resto en vigilancia. En la jornada se reportaron 104 contagios en edades pediátricas, de ellos 9 menores de un año, para un total de 10.186 niños. La Habana continúa presentando la peor situación epidemiológica con 473 casos nuevos, seguida por Matanzas con 113, Santiago de Cuba 59 y Granma tiene 56. Y es que las autoridades cubanas manipulan la información sobre la pandemia, es lo que señalan cubanos dentro de la isla. Tomás Cardoso amplía.
En el poblado de Torrientes, municipio de Jagüey Grande, en Matanzas, las autoridades incluso han cortado la telefonía celular para que la ciudadanía no reporte lo que está ocurriendo allí, informa Alexander Águila Sosa, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Estamos militarizados 24 horas al día. Tenemos una escuela aquí que es el albergue de las tropas especiales, Boinas Rojas, Boinas Negras. Los casos ya quedan confirmados. Los niños sí los han dejado aquí en el hospital de Jagüey, como pediátrico. En esta misma casa donde yo estoy, el nieto de la señora, la llevaron hacia Matanzas, allá el esposo, y el niño se quedó aquí en Jagüey Grande.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba acaba de hacer un llamamiento público a las autoridades, reporta su delegado en el territorio agramontino, Jordan Barrero Huerta.
Tiene como principal objetivo pedirle a las máximas autoridades de salud pública y del Departamento de Cárceles y Prisiones que brinden una información real sobre en qué estado se encuentran sus familiares excluidos.
El pastor apostólico Joel Demetrio cuenta que hubo un brote el lunes en el reparto Buenavista, calle 5, entre Cuba y Marta Abreu, en Las Tunas, y de eso no se habla.
La niña no sale en los casos pediátricos. Los reportes del doctor Durán y es mi nieta, se llama Mary Terry Álvarez. Están allí en el centro de aislamiento, en la Universidad Vladimir Ilich Lenin. Ellos nos llaman todos los días a ver de qué forma oramos para ellos puedan alimentarse, porque dicen que está muy crítica la situación.
El miércoles la provincia de Santi Espíritus reportó 92 casos, 73 de ellos en el municipio de Cabaiguán, que es pequeño, pero allí se encuentra la prisión provincial, señala el periodista independiente Adriano Castañeda.
No expresan en sus estadísticas la situación de las prisiones. Está infectado la prisión Nieves de Morejón,
la región de Guayos, perteneciente al municipio de Cabaiguán.
En Granma la situación se complicó por los contagios en las prisiones, recuerda el activista Emiliano González.
Los contagios se multiplican y no hay manera de pararlo ni en las prisiones ni en la calle, pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Y el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces califica de vergonzosa la manipulación informativa de las autoridades.
Este hecho de haber mantenido en silencio lo que está ocurriendo en las prisiones es una falta de transparencia informativa del gobierno cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, Cuba lucha contra el aumento de los contagios de COVID y la crisis económica. José Luis Ramos tiene la noticia.
Cuba atraviesa la peor ola de contagios desde el inicio de la pandemia, en medio de la llamada tarea ordenamiento y una compleja situación económica y social. Según la periodista Miriam Leiva, hay mucha preocupación en la población.
Porque ya está cansada, ¿no?, de admitir todo y de pasar trabajo, y que en medio de esta crisis de coronavirus lo único que puede hacer es exponerse en las colas, porque no hay otra manera de lograr los alimentos, y entonces el gobierno se quita todas las culpas echándosela a la población de que no tiene percepción de riesgo, de que está muy pegado en las colas. Señores, el problema es que la misma situación que ustedes han creado es lo que lleva a la población a esa situación, y la población sencillamente ya pasó esa época en que se callaba por miedo.
El tercer rebrote que azota Cuba desde diciembre último no se ha logrado controlar, señaló el periódico Granma. El sociólogo cubano Dimas Castellanos, refiriéndose a la estrategia en la gestión del coronavirus en la isla, dijo:
estamos en un momento álgido de mucho peligro, donde se están mezclando y se están camuflando los problemas de la respuesta ciudadana y se quiere solapar con la enfermedad esta de la COVID-19. Eso es lo peor que yo veo. Esa óptica no es la que sirve para entender lo que está pasando aquí en el país. Sencillamente se está perdiendo la gobernabilidad y el gobierno parece que está dispuesto a mantenerse en sus 31 y seguir reprimiendo cada vez más, que ya es una cosa insoportable.
Hay problemas institucionales, señaló Leiva, y las autoridades reconocen que varios centros de trabajo se han convertido en foco de propagación de la COVID-19.
Pero lo más grave es que hay una gran contaminación en los hospitales que están atendiendo los casos de COVID.
La Habana es la ciudad con más personas contagiadas. José Luis Serrano, Radio y Televisión Martí.
El Tribunal Municipal de Boyeros ha suspendido el juicio previsto para este viernes contra el coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Este martes 6 de abril del 2021, del Tribunal Popular de Boyeros, que está en Santiago de Las Vegas, me trajeron la citación para el juicio por amenaza para este viernes 9 de abril. Con mi citación trajeron la de 6 testigos que van a mi favor y la de la comunista y otro muchacho que son los que me acusan, porque los cogí metido en mi patio robando. A mi abogado Osvaldo Rodríguez, del bufete del Cotorro, no le habían avisado, ni le dijeron que el juicio era para este viernes. Cuando le dije, él llamó para el tribunal, y cuando dijo quién era y la razón por la que llamaba, le colgaron el teléfono. Tuvo que decirle a la jefa del bufete para que viera lo que estaba pasando y que él no podía estar en el juicio porque tenía otro para ese día, y a él no le habían avisado, y decidieron suspenderlo para nuevo juicio. Cosas de la tiranía, que no saben qué tramar contra nosotros. Yo, José Díaz Silva, no he cometido delito ni amenaza alguna.
En un mensaje enviado por la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, dice vía Twitter que están alarmados por el empeoramiento de la situación en Santiago de Cuba y profundamente preocupados por la salud de los involucrados, refiriéndose a los huelguistas. Instamos al gobierno cubano a tomar medidas para desescalar esta situación, dice el mensaje que está colgando la embajada vía Twitter. La expresión y la reunión es muy importante. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos continúa patrullando las aguas del Caribe. A través de Twitter advierte que las personas que intenten entrar ilegalmente a los Estados Unidos por mar serán interceptadas y repatriadas. La Guardia Costera alerta que las aguas del Estrecho de la Florida son inclementes y peligrosas, y hace un llamado para que no se arriesgue la vida en un intento que no vale la pena. el capitán de corbeta Mario Gil, enlace de los guardacostas de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, grabó un mensaje que incluye imágenes de patrullas, balseros interceptados y precarias embarcaciones vacías a la deriva.
Hola, soy el capitán de corbeta Mario Gil, enlace de los guardacostas en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. En los últimos meses ha habido un leve incremento en los casos de migración ilegal marítima. El gobierno de Estados Unidos les recuerda que lanzarse al mar en estas embarcaciones no adecuadas es ilegal y sumamente peligroso. Protejan a sus seres queridos. Eviten la migración ilegal. Les pedimos que usen las vías legales, seguras y ordenadas que existen para emigrar a los Estados Unidos.
A las 6:16 hay 30 grados en Holguín, intervalo nubosos, viento soplando a 22 kilómetros. Más sobre el tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la onda polar ha comenzado a cerrarse sobre la región central de los Estados Unidos. Y esto ha contribuido al desarrollo de un centro de bajas presiones sobre el estado de Iowa, con un frente frío moderado extendido sobre la región central de Arkansas y el norte de la Luisiana. Este nuevo frente frío avanzará sobre el sur de Mississippi y el norte del Golfo de México mañana viernes. Y aunque no afectará con temperaturas frías el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, sí servirá para estimular el inicio de las precipitaciones en nuestra región a partir de la tarde del domingo. Para Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias, pero muy aisladas. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y a las 6:17, noticia de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden autorizó acciones ejecutivas para el control de armas y enfatizó la necesidad de una acción legislativa. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El presidente Joe Biden, en sus primeras medidas de control de armas, anunció el jueves media docena de acciones ejecutivas destinadas a abordar la proliferación de la violencia con armas de fuego en todo el país.
Gun violence in this country is an epidemic.
Él dice que la violencia con armas de fuego en el país es una epidemia y una vergüenza internacional. Asimismo, añadió que la cantidad de personas muriendo cada día por la violencia armada en Estados Unidos es una mancha en el carácter de la nación. El presidente Biden autorizó acciones ejecutivas, pero enfatizó repetidamente la necesidad de una acción legislativa, implorando al Congreso que actuara, que ya hubo suficientes oraciones y que era tiempo para algo de acción. Si bien la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de verificación de antecedentes el mes pasado, las medidas de control de armas enfrentan escasas perspectivas en un Senado dividido equitativamente, donde los republicanos permanecen casi unificados contra la mayoría de las propuestas. Las acciones de Biden endurecen las regulaciones sobre los compradores de las denominadas armas fantasma, armas de fuego caseras que generalmente se ensamblan a partir de piezas y a menudo carecen de números de serie para rastrearlas. Una segunda regla propuesta endurecería las regulaciones sobre los soportes estabilizadores de pistola, como el que utilizó el tirador de Boulder, Colorado, en un ataque que dejó 10 muertos. La regla designará las pistolas que se usen con tirantes estabilizadores como rifles de cañón corto, que requieren una licencia federal para poseerlos y están sujetos a un proceso de solicitud más exhaustivo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un total de 18.890 menores no acompañados fueron interceptados en la frontera sur de Estados Unidos en marzo, según datos compartidos por funcionarios de la administración Biden. La cifra representa un incremento de un poco más del 100% con respecto a febrero. Bajo las políticas implementadas por el gobierno del presidente Biden, los niños y adolescentes de hasta 18 años son los únicos exentos de ser deportados bajo el título 42. una regla impuesta por la administración del expresidente Donald Trump, que da luz verde para expulsar a extranjeros que buscan asilo en la frontera debido a la pandemia. La medida que no ha derogado Biden ha sido demandada por grupos como la Unión de Libertades Civiles, que cataloga de ilegal esta regla. Y el cruce ilegal de personas en la frontera afecta a los rancheros que tienen sus terrenos en esa zona y destacan la amenaza que significa para ellos, como nos cuenta Celia Mendoza.
La Anacúa es el rancho de Ricardo Guerra, un ranchero de 4 generaciones, que ve con preocupación la detención de la construcción de la barrera fronteriza que se llevaba a cabo a 1 metro de su terreno a lo largo del Río Grande en Roma, Texas.
Se vino todo este gentillazo, no los pueden controlar, ¿verdad? Es un problema muy grande. Ahora,
durante su conversación con La Voz de América, Guerra aseguró que el rápido aumento en el número de personas que cruzan diariamente de manera irregular en los 8.000 acres de su terreno amenazan directamente a su ganado. La situación en la frontera sur de los Estados Unidos ha generado pérdidas económicas para los rancheros aquí en el Valle del Río Grande. Estos lugares, corrales donde usualmente estaban llenos de ganado, hoy se encuentran completamente vacíos debido a esta situación.
Entonces yo quiero que la administración despierte, admitan que hay problema.
Petición que Guerra hizo mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visita este jueves por tercera vez la frontera con una agenda cerrada en El Paso y McAllen, Texas.
Quisiera que el presidente, nuevo presidente y la vicepresidente vengan a ver ellos mismos, porque es un problema muy grande. Te tumban las cercas, te abren las puertas, el ganado se afecta, es un desorden mucho muy grande, que no hay ninguna recompensa para el ranchero.
Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
Los Estados Unidos están preparados para considerar algún tipo de diplomacia con Corea del Norte siempre y cuando lleve al desmantelamiento de su arsenal nuclear, dijo en conferencia de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. El presidente Biden aseguró en marzo que estaba preparado para algún tipo de diplomacia con Corea del Norte, pero la condición a que su objetivo final sea la desnuclearización. Y el grupo de trabajo del COVID-19 de la Casa Blanca ha confirmado que la variante inglesa del virus ha sido reportada en los 50 estados del país, como nos cuenta Yoconda Tapia.
Autoridades de salud en Estados Unidos advierten que la variante británica del COVID-19, que se estima es mucho más contagiosa, está circulando en varios estados del país y alertaron que las otras variantes conocidas como la brasileña y la sudafricana también ya han sido responsables de algunos casos reportados. Los expertos que trabajan con la Casa Blanca destacaron este tema durante una conferencia de prensa virtual y fue la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, la que remarcó.
En todo el país estamos escuchando informes de grupos de casos asociados con guarderías y deportes juveniles. Los hospitales ven cada vez a más adultos jóvenes de entre 30 y 40 años ingresados con enfermedades graves. Los datos sugieren que todo esto está sucediendo, ya que estamos viendo una prevalencia creciente de variantes de SARS-CoV-2 con 50 jurisdicciones.
Según el reporte, los 50 estados del país han identificado la presencia de la variante inglesa en casos que han sido atendidos y muchos de ellos son la causa por la que los números de contagios han subido. En medio de este panorama fue el doctor Anthony Fauci el que reiteró su preocupación por la que se presume es ya la cuarta ola de COVID-19 que afecta al país.
Es casi seguro que veremos a medida que obtengamos una proporción cada vez mayor de la población vacunada que esos números de recuento de casos disminuirán, pero no recomendaríamos hacer nada diferente hasta que estemos muy por debajo del nivel en el que estamos ahora.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:24, temperatura 29 grados en Cienfuegos. En América Latina destacamos cómo la oposición venezolana presentó un plan para apoyar la regularización y a favor de la inclusión y protección de los migrantes venezolanos en América Latina. Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores del país, nombrado por Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino, explicó en rueda de prensa que el programa Hermanos busca golpear con fuerza el hecho de que la situación en Venezuela amerita la solidaridad de todos. Venezuela es un país que siempre ha sido hermano de quien lo necesita y que nosotros ahora, los hermanos venezolanos, necesitamos también no solamente el apoyo político, decidido así para acabar con la dictadura, sino también el apoyo social y humanitario, indicó Borges. Y durante el 2020, el régimen de Nicolás Maduro sostuvo de forma sistemática la política de represión a pesar de la pandemia, según el informe anual de Amnistía Internacional de 2020. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Este miércoles fue presentado el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En el caso de Venezuela, Carolina Jiménez, directora de investigación para las Américas de la organización no gubernamental, expresó la preocupación por la sistematización de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Vemos con suma preocupación cómo en el año 2020 y en lo que va del 2021, a pesar de la existencia de una crisis de salud sin precedentes por esta pandemia, el gobierno de Nicolás Maduro no ha dado tregua a la política de represión que viene implementando desde hace varios años. En un contexto en donde las operaciones de seguridad continúan azotando a las personas de menos recursos, especialmente a jóvenes en situación de pobreza.
Asimismo, la ONG reportó en su informe 2.000 ejecuciones extrajudiciales en el año 2020, 16 casos de torturas degradantes, el uso de la violencia sexual como método para torturar a mujeres, así como 9.000 protestas. Según Amnistía Internacional, una de cada tres personas sufre de inseguridad alimentaria y hay una situación precaria para los trabajadores de la salud ante la pandemia, así como represión a estos y a los trabajadores de la prensa por informar lo que ocurre sobre el coronavirus. Tal y como explicó Jiménez.
Nos preocupa enormemente que las personas que quisieron informar sobre la pandemia, especialmente ante la opacidad que caracteriza la política de comunicación del gobierno, se vieron también hostigadas y criminalizadas, por lo cual documentamos al menos la detención de 12 trabajadores de la salud y de periodistas que quisieron informar sobre la verdadera situación de la pandemia, sobre la situación que viven muchísimos trabajadores de salud trabajando en condiciones muy precarias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Nicaragua, donde la pandemia del COVID agravó la crisis de los derechos humanos que vive ese país. Amplía desde Managua, Daliana Ocaña.
El más reciente informe publicado por la organización Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos revela que en el contexto de la pandemia del COVID-19, la crisis de derechos fundamentales que vive Nicaragua se agravó debido a la respuesta del gobierno a la emergencia sanitaria, implementando inadecuados procesos de prevención y control de la pandemia y atentando contra la situación de los activistas políticos y de las personas percibidas como opositoras. Lo que revela el informe es lo que por más de un año han repetido especialistas de la salud. El doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, reaccionó a lo expresado en el informe de Amnistía Internacional.
En Nicaragua no hay ningún respeto de los derechos humanos y además de eso, la pandemia ha servido y ha sido utilizada por el gobierno para aumentar el sufrimiento.
En tanto, el informe de Amnistía Internacional también revela que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continuó durante todo el 2020, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir a la disidencia, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Al respecto, Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señaló.
Básicamente lo que el pueblo nicaragüense y la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha denunciado desde el año 2018, que efectivamente existe un incremento en lo que es la represión e impunidad.
El informe además apunta que existen temores bien fundados de que las leyes que recientemente aprobó el Congreso de Nicaragua sean utilizadas contra personas que denuncian las políticas represivas del gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Organización Panamericana de la Salud ha destacado como preocupante el alza de infecciones de COVID-19 en Sudamérica.
La Organización Panamericana de la Salud manifestó preocupación por el aumento de los contagios de COVID-19 en Sudamérica, donde los casos se disparan en casi todos los países. La semana pasada, Estados Unidos, Brasil y Argentina estuvieron entre los 10 países que registraron la mayor cantidad de nuevas infecciones en el mundo. Etienne destacó que en la última semana, zonas de Bolivia y Colombia han visto duplicarse los contagios, y los países del Cono Sur han experimentado una aceleración de los casos con transmisión comunitaria ininterrumpida. Y en Perú y Ecuador, las unidades de cuidados intensivos están llegando a su capacidad máxima. En Norteamérica, Canadá ha visto un incremento de casos y hospitalizaciones, pero las tasas de infección se están desacelerando en Estados Unidos y México. Etienne reiteró la necesidad de cumplir con las medidas para frenar la transmisión del virus y evitar un colapso de los sistemas de salud. Brasil y Argentina reportaron el martes un récord de muertes y casos diarios, con más de 4.000 fallecidos en Brasil y casi 21.000 contagios en Argentina en 24 horas.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubia. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana se ha vuelto a pronunciar ante la grave situación de los huelguistas de la UMPACU. Su mensaje vía Twitter dice que estamos alarmados por el empeoramiento de la situación en Santiago de Cuba y profundamente preocupados por la salud de los involucrados. Instamos al gobierno cubano a tomar medidas para desescalar la situación y respetar los derechos de expresión y de reunión. Estaremos al tanto sobre la ampliación de esta noticia. Y el rapero contestatario Michael Castillo, por su parte, conocido como El Osorbo, ha advertido hoy que la seguridad del Estado cubana le está fabricando un cargo de atentado para llevarlo a la cárcel. Desde La Habana, El Osorbo explicó además a Radio Martí que la información le llegó a través de juristas que trabajan para el régimen.
Me están preparando una dama relacionada con un atentado. Esta información me ve a mí, juristas, amigos míos de aquí, juristas amigos míos que le sirven al régimen porque el régimen les paga y me dicen, Mike, te digo, claro, yo estoy contigo, pero te tienen esto en el tribunal ahí, te lo tienen ahí esperando nada más a que la seguridad del Estado diga, esto es lo que hay. Porque yo tengo 7 causas penales guardadas ahí que me han hecho ellos mismos arbitrariamente. Ellos tienen fabricado. Ahora están esperando un momento, pero fabricada lo tienen ya. Ya eso está hecho. Eso ya está hecho ya. Eso es nada, es tenerlo, no sé, venimos a buscar cuando ellos les dé la gana y decirme, mira, se la puso de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Ellos lo que están es viendo ahora cómo enfrentar la campaña, ¿entiendes? Como nosotros tenemos una medida para cautelar en todas las misiones internacionales, ellos están viendo ahora, sentados en una mesa, cómo enfrentar la campaña cuando ellos nos metan preso tanto a Luis Manuel como a mí, como a cualquiera. Ellos están viendo cómo enfrentar la campaña, pero ya las causas están. Ellos están esperando el momento exacto, la hora exacta, porque son asesinos. ¿Cómo ya? Y ponerlo todo y decir, mira, vamos aquí. Porque yo te digo algo, ellos prefieren ante un estallido social enfrentar una campaña. Porque ellos lo que no se imaginan, que cuando ellos nos metan preso a uno de nosotros, ahí es donde va a venir el estallido social. Eso es lo que ellos no imaginan. De hecho, eso que lo que puedan decir ellos, que me pagó la silla, yo le pagué a la gente. No, al pueblo no se le paga. El pueblo no defiende delincuentes ni terroristas.
Y varios adultos agredieron en San Pedro de Mayabón, en Matanzas, a un menor de edad, dizque por ser hijo de contrarrevolucionarios. La historia con Yolanda Huerga.
Un niño de 10 años, César Raidel Corzo Sánchez, fue agredido en el Consejo Popular San Pedro de Mayabón, en Matanzas, por un grupo de adultos que lo insultaron por ser hijo de contrarrevolucionarios. Se trata de uno de los gemelos del matrimonio de periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Marta Lisset Sánchez y Alberto Corzo. Una mujer de nombre Leonidas, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución, de la calle 19, entre Cesta y Pedrito Morejón, del poblado, junto a la familia compuesta por María Elena Herrera, Yurisnay y Yurisay Herrera Pérez, estimularon a otro infante a que retara al hijo de los comunicadores.
Los niños tuvieron cercados como infantes así, salieron cuatro mujeres y un señor que ofendieron, incluso manifestando que era hijo de contrarrevolucionario, que era hijo de gusano, y el niño regresó a la casa imponente, llorando. El niño no sabe explicarme si fue el otro niño o si fue la persona mayor la que le causó las lesiones que tiene ahí por detrás del poder. A la madre reclamando a saber qué es lo que había sucedido, que esas personas la ofendieron, alegando que la conducta del hijo era una conducta despreciable, producto de que eran educados por contrarrevolucionarios, por gusanos.
La pareja de opositores hizo la denuncia en la unidad policial de la localidad. Un oficial les explicó que el incidente está bajo investigación.
El régimen nos está pegando por todas las vías, no se limita ni a respetar esa parte, la más vulnerable de un padre, que son sus hijos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, el capítulo de Amnistía Internacional para América Latina se ha vuelto a pronunciar también sobre el caso de los huelguistas de la UMPACU. A través de su representante, Erika Guevara Rosas, dice que nos preocupa la situación de Ferrer y miembro de la UNPACU, actualmente en su día 20 de huelga de hambre. Según reportes, ofrecer alimentos y otros recursos básicos no debe ser motivo de acoso, dice el mensaje vía Twitter. Y agrega, Díaz-Canel, es tiempo de cambiar la represión por diálogo. Y el más reciente, dice con el numeral Cuba, toda nuestra solidaridad con José Daniel Ferrer y los miembros de la UNPACU. En su capítulo oficial. El joven Luman Domínguez, por su parte, ha denunciado a través de las redes sociales la situación de desamparo que enfrenta, debido a que su madre, quien padece ataxia cerebelosa o pérdida de la coordinación muscular, no ha recibido la requerida asistencia social por parte del Estado cubano. Desde la ciudad de Holguín, Domínguez, de 19 años, expresó que ha tenido que dejar sus estudios para cuidar a su madre.
Me llamo Luman Domínguez Lestín. Vivo sin casa social, vivo solo, mi mamá ya tiene 39 años de edad, yo tengo 19 años. Mi mamá se encuentra en una condición muy mal, ella tiene ataxia cerebelosa y no hemos recibido ayuda de nada. Yo soy un joven que tuve que abandonar mi estudio en el preuniversitario para dedicarme al cuidado de ella, a la atención de ella. Mi mamá no tiene una silla de ruedas, una silla de ruedas no tiene. Hemos visto trabajadoras sociales para que faciliten sábana, toalla y no ha recibido nada, ni la balita de gato. Y créeme que es una situación súper estresada. Ahora mismo no coordino bien mi idea, mi pensamiento, porque estoy viviendo un nivel de estrés difícil. Mi mamá ayer no durmió nada, está agresiva. He hablado con varios médicos para que vinieran a visitar a la psiquiatra y han dicho que por la situación del país no pueden venir, pero también se han excusado con el hecho del transporte, diciendo que no hay transporte y esas cuestiones. Mi mamá hace un periodo de 8 años no recibe atención en la clínica de ataxia. Hace días llevé allá a un amigo mío porque yo no puedo. Yo soy el que la hago, el que la atiendo, el que la cuido, el todo. Yo no tengo tiempo ni para mí. Y la respuesta que ellos dieron es que no tienen transporte, no tienen gasolina. Cuando podemos ver por ahí a patrulla, a gente por ahí persiguiendo y azotando a la gente que se expresa. Yo me siento solo, yo me siento desamparado.
Luman precisó además en su transmisión que su madre recibe una chequera de 2,060 pesos cubanos. Y la organización Justicia Cuba denuncia que el régimen comunista es culpable de crímenes de lesa humanidad por los abusos acumulados que ha cometido por más de 60 años. Justicia Cuba advierte a todos los agentes de la dictadura castrista que conforme a la sentencia, legislaciones y jurisprudencia internacional desde Nuremberg hasta el día de hoy, el obedecer órdenes no hace excluyente de responsabilidad criminal. La Comisión Justicia Cuba solicita al pueblo cubano que, si es testigo de violaciones a los derechos humanos, que haga lo posible por recabar y evidenciar en videos, fotografías y documentos, y que toda esa información la envíe al correo electrónico a la referida entidad justice@justicacuba.org. Y compleja la situación del COVID se sigue mostrando en Cuba, que ya reporta la presencia de 5 variantes y 6 patrones de mutaciones del virus. Mientras, como exponen algunos cubanos en este reporte de Luis Guardia, la población espera la implementación oficial de nuevas medidas.
Lo otro que también escuchamos era que Centro Habana, por ejemplo, va a ser aislado del resto de los municipios. Porque es que Centro Habana hay muchos casos, entonces es muy probable que aíslen a Centro Habana.
En las redes sociales mucho se especula sobre las medidas en cuestión. El régimen castrista amenazó hace 2 días con su implementación, pero aún, al menos de manera oficial, no han entrado en vigor. Centro Habana, el municipio más densamente poblado del país, experimenta desde hace más de un mes el cierre de varias manzanas ante el aumento constante de nuevos casos reportados en estas barriadas.
Algo alterado. Sí, la trancadera esta no es nada agradable, pero bueno, desgraciadamente hay que estar así.
Las cintas de plástico se han convertido en parte del diario vivir de los residentes del área. En estos 3.4 kilómetros cuadrados de superficie conviven prácticamente en estado de hacinamiento más de 150 mil habitantes. La capital cubana, con más de 2 millones de residentes, es el epicentro de la pandemia en la isla comunista, que se ha diseminado de manera incontrolable por sus 15 municipios.
Estamos muy contentos por las medidas. Es más, el pueblo las pidió. El pueblo pidió medidas más fuertes.
La población está desconcertada. La situación existente en el país, en sentido general, según los científicos, es compleja.
el alerta a la población, quizás con estas nuevas evidencias que nos ponen en una situación más desventajosa.
Esta investigadora confirmó en Televisión Nacional la existencia en el país de 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus, entre ellas las cepas detectadas en Sudáfrica, California, Reino Unido y Wuhan, asociadas con el incremento de la transmisibilidad y virulencia de la enfermedad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El senador republicano Marco Rubio y la opositora cubana Rosa María Payá consideran desastrosa la decisión de Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, de mediar ante Estados Unidos para que Cuba sea eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Ricardo Quintana informa.
Desastrosa. Así calificó el senador de ascendencia cubana la voluntad expresada por el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell. Desastrosa decisión por parte de Borrell al ayudar al régimen criminal de Cuba que sigue reprimiendo y abusando al pueblo cubano. ¿Acaso se le olvidan los vínculos de La Habana con las FARC, el ELN y el narcorrégimen de Venezuela? Escribió Rubio en su cuenta en Twitter. La decisión de Borrell responde a una petición del presidente de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, Javier Moreno Sánchez, quien en Twitter publicó la respuesta del canciller en la que este manifiesta el rechazo de la Eurocámara a la inclusión de Cuba en la llamada lista negra y asegura que en sus conversaciones con Estados Unidos pedirá que se levante esa sanción. Rosa María Payá, promotora de la plataforma Cuba Decide, se pronunció en contra de Borrell.
Los actos de terror que el régimen cubano ejerce contra todos sus ciudadanos y específicamente en este momento contra los huelguistas, exigiendo el fin de la represión, exigiendo el fin del cerco policial, exigiendo el fin del terrorismo de Estado para poder continuar con su labor humanitaria. Espero que las otras instituciones de la Unión Europea, que el Parlamento Europeo, que los gobiernos de Europa condenen el terrorismo de Estado del régimen cubano y también le llamen la atención al jefe de la diplomacia europea por alinearse con una dictadura criminal y que practica el terrorismo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Natalia Aguilera, la niña cubana de 10 años que padece de cáncer en uno de sus pies, comenzará a ser tratada por los especialistas del Hospital Nicklaus Children's de Miami, quien intentará salvar su pierna, tal como expresó la pequeña era así su deseo. Los padres de Natalia, que llegaron con ella el pasado día 21 de marzo, se han mostrado agradecidos y esperanzados con el inicio del tratamiento. Este miércoles, la pequeña, diagnosticada con un osteosarcoma grado 3 en su extremidad derecha, explicó a la cadena Telemundo que la opción en Cuba era cortar la pierna por encima de la rodilla. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a un grupo de cubanos frente a Cayo Anguila y los entregó a las autoridades de las Bahamas, mientras en Islas Caimán los 11 cubanos que habían escapado del radar de las autoridades fueron hallados a bordo de un barco de carga y han lanzado un grito de auxilio a la comunidad internacional. Los oficiales de aduanas y control de fronteras en Islas Caimán rodearon a los 11 cubanos, entre ellos los que fueron identificados como Javier Jus Barona, su esposa Erika Álvarez Freites y su hija de 10 meses. Barona transmitió en vivo cómo intentaron sacarlos de la embarcación, por lo que fueron encerrados en una zona del barco sin ventilación ni alimentos. «Queremos vida y libertad», gritaron todos. Y la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, la entidad de matriz de Radio y Televisión Martí, ha nombrado a Silvia Rosabal como la nueva directora de la Oficina de Transmisiones para Cuba, OCB. Rosabal es una galardonada ejecutiva de medios y televisión con 30 años de experiencia en las principales cadenas de televisión en español de Estados Unidos. Recibió un premio Edward Murrow, 8 premios Emmy de noticias y documentales y fue nombrada una de las 25 mujeres más poderosas de People en español. Según el anuncio de Telemundo, Rosabal se desempeñó como ejecutivo a cargo de la recopilación de noticias y los especiales de investigación en horario estelar, incluidos los documentales premiados Muriendo por Cruzar y Cosecha de Miseria. Nació en Puerto Rico, es de padres cubanos y ha vivido en la zona de Miami por más de 40 años. Son las 6:44 en Noticias de América Latina. No se había postergado ya ninguna elección este año, pero el gobierno de Chile sí lo ha permitido. Así, a 4 días de los comicios, tomaron determinaciones y no van a ir las elecciones por los contagios del COVID. ¿De qué estamos hablando? Jacopo Luzzi amplía.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, postergó por un mes las elecciones de este fin de semana para constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, debido al aumento en los casos de COVID-19. Piñera firmó un decreto este martes a solo 4 días de la fecha original, anunciando que el Congreso de Chile aprobó una petición constitucional que su gobierno había presentado para permitir que las elecciones se trasladaran del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo.
Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente dos. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia.
Chile ha vacunado al 45% de su población con al menos una dosis en menos de 2 meses. Y las autoridades dicen que ha habido una disminución en el ingreso de adultos mayores en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios en los últimos meses. Sin embargo, los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente, un promedio de 8.000 cada día, y los hospitales se están llenando otra vez, llegando a niveles históricos.
Cuando usted ve la encuesta ciudadana, que apoyan de manera mayoritaria esta medida de haber cambiado, creo que también el gobierno no se equivocó en tomar esta decisión.
Este lunes, Chile cerró completamente sus fronteras por el mes de abril, en un esfuerzo por reducir nuevos casos y la entrada de las variantes del COVID-19. Solo a situaciones de emergencia les será permitida la entrada. El país sudamericano ha confirmado más de 1 millón de infecciones y casi 24.000 muertos desde el comienzo de la pandemia, con ahora impuestas limitaciones de movimiento para casi todos dentro del país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y la ruptura diplomática entre Colombia y Venezuela ha favorecido el crecimiento de los grupos armados ilegales en la frontera. Desde la capital colombiana informa Manuel Arias Naranjo.
En medio de la crisis humanitaria que se vive en Arauquita por la llegada de miles de refugiados venezolanos, el presidente Iván Duque volvió a acusar al gobierno de Nicolás Maduro de favorecer a grupos armados colombianos que les son afines y de combatir solo a aquellos que no le estarían entregando participación del negocio del narcotráfico.
En realidad todo apunta a que es una disputa entre sectores afines al cartel de los Soles que hacen parte de la dictadura con algunos grupos armados que ya les están incumpliendo pagos por cuotas de narcotráfico.
Consultado por La Voz de América, el analista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, César Páez, señaló que aunque la teoría tiene asidero, no ha sido probada e incluso también podría aplicarse a autoridades civiles y militares colombianas que también serían permisivas en la zona de frontera.
Es decir, para que esos grupos armados estén allá, es que los militares colombianos están trabajando con estas organizaciones y les permiten que pasen tranquilamente.
Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, señaló que en la proliferación de los grupos ilegales en la frontera tienen culpabilidad los gobiernos de los dos países.
En este momento esa frontera es frontera de nadie. Hay 27 grupos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela. De esos 27, 14 son transnacionales.
Los analistas coincidieron en que es fundamental que los dos gobiernos, a pesar de sus diferencias políticas, dejen de lado las mutuas acusaciones y busquen acercamientos para enfrentar de manera conjunta a los grupos ilegales en la frontera. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, estuvo también en El Salvador para discutir con el presidente Nayib Bukele los esfuerzos conjuntos e integrales de ambos países para enfrentar las causas principales de la migración irregular. El director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, destacó la visita del enviado especial de los Estados Unidos y se refirió a la importancia de que conozca lo que pasa en la nación centroamericana. Añadió que si esta delegación observa la situación, su cooperación puede ser más acertada. Ríos dijo que se necesita generar oportunidades en las comunidades y mejorar la calidad de vida de las familias de donde salen los menores que luego llegan a la frontera de los Estados Unidos. Por su parte, conseguir en un mediano plazo que en Guatemala y América Central exista un desarrollo integral económico, social y ambiental evitaría la migración ilegal a los Estados Unidos, aseguró el ex canciller y ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein. Y un tercio de los contagiados del COVID sufre de problemas neurológicos y psicológicos posteriores.
Los problemas relacionados al coronavirus no se terminan con el alta médica.
Según el mayor estudio realizado hasta ahora sobre el tema, a una de cada tres personas que superan la enfermedad se les diagnostican problemas neurológicos o psiquiátricos en los 6 meses siguientes a la infección. Para el 13% de las personas se trataba del primer diagnóstico de este tipo. El estudio publicado el miércoles en la revista The Lancet Psychiatry implicó el análisis de los expedientes de salud electrónicos de más de 236.000 pacientes afectados por el virus. La ansiedad y las alteraciones del humor han sido los síntomas más frecuentes. La incidencia de problemas neurológicos como las hemorragias cerebrales, accidentes vasculares cerebrales y demencia es globalmente inferior, pero el riesgo es en general más alto entre pacientes que estuvieron gravemente enfermos. En un comentario publicado en la revista, el doctor Jonathan Rogers de la Universidad de Londres reconoció que muchos problemas identificados en este estudio tienen tendencia a hacerse crónicos o recurrentes, por lo que se puede anticipar que el impacto del coronavirus podría permanecer durante muchos años.
Y con la llegada del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos a territorio uruguayo, ambos países consolidan su vínculo en defensa. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
2 días estuvo en Uruguay el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en lo que constituyó su primera visita a este país desde que asumió el cargo en el año 2018. Faller, traductor mediante, agradeció la fuerte y duradera relación en defensa que tienen ambos países y se refirió a Uruguay como un valioso e importante socio en materia de seguridad. Estuvo reunido con el ministro de Defensa, Javier García, con altos mandos militares y visitó a hombres y mujeres que participaron de misiones de paz de las Naciones Unidas.
Los Estados Unidos se sienten muy orgullosos de apoyar a Uruguay.
El funcionario estadounidense dijo también que la pandemia del COVID-19 nos acercó como vecinos que cuidan uno del otro.
Ningún país, ninguna nación, tan fuerte como pueda ser, no puede lograrlo por sí sola.
El Comando Sur de Estados Unidos financió más de 20 proyectos por un valor de $4.8 millones que se tradujeron en donaciones para enfrentar al COVID como equipos de protección, suministros médicos y 3 hospitales de campaña, uno de los cuales ya fue instalado en Rivera, un departamento ubicado a 500 kilómetros al norte de Montevideo y que es fronterizo con Brasil. El ministro de Defensa de Uruguay señaló que se iniciaron gestiones para adquirir vehículos blindados, 3 embarcaciones y un helicóptero que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Uno de los temas que le interesan a Estados Unidos es que se combata la pesca ilegal en aguas internacionales del Atlántico Sur. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
27 grados en Santiago de Cuba, intervalo nuboso, vientos a 22 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, mucha atención, Israel se paralizó hoy durante 2 minutos bajo el sonido de las sirenas antiaéreas con motivo del Día del Recuerdo del Holocausto, en el que se honra la memoria de los 6 millones de judíos exterminados por el régimen nazi y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Quienes caminaban por la calle detuvieron su marcha, los conductores frenaron sus autos y muchos de ellos se bajaron para honrar a los caídos. En su discurso, el presidente Reuven Rivlin enfatizó que lo que querramos o no, el recuerdo del Holocausto da forma a nuestra identidad como pueblo. Una tarea infinita de recordar, llevar esta carga del recuerdo no es tarea fácil. Y Estados Unidos anunció que está reiniciando la asistencia a los palestinos con un monto de $235 millones en apoyo humanitario, económico y de desarrollo, revirtiendo así la decisión del expresidente Trump de recortar dichos fondos. El dinero será canalizado a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Agencia de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas y la Agencia de Ayuda de Estados Unidos también. Por parte de la ayuda financiera será para la Red de Hospitales de Jerusalén y para la recuperación por los efectos de la COVID-19. Y los ministros de Finanzas del G20 y los dirigentes de los bancos centrales de 20 países más ricos se comprometen a ayudar a las naciones más pobres. Jorge Orellana.
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países del G20 han pactado una última moratoria de pagos de deuda bilateral para los países más vulnerables hasta finales de año, en su segunda reunión virtual bajo la presidencia italiana. Se trata de la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda que el año pasado el G20, bajo la presidencia de Arabia Saudita, prorrogó hasta junio de este año y que afecta a 73 naciones más pobres del mundo, 38 de ellas a africanas. El ministro de Economía y Finanzas de Italia, Daniele Franco, dijo:
El G20 pidió al Fondo Monetario Internacional que hiciera una propuesta para una nueva asignación general de derechos especiales de giro de 650 mil millones de dólares estadounidenses. El G20 dijo que la moratoria de la deuda que se introdujo en abril del año pasado y que se extendió en octubre hasta el 30 de junio se prolongaría una vez más hasta diciembre. La mayoría de los países beneficiarios son África, aunque también se incluyen Haití, Afganistán, Islas Salomón, Nepal, Tayikistán y Yemen. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:55, quieto, en primera, ya están los deportes aquí serviditos con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya 4 resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 7-3. Lo ganó Gray, lo perdió Kelly, su segunda derrota. Bart con su segundo rescate. Los Medias Rojas de Boston vinieron de atrás y derrotaron a los Orioles en Baltimore 7-3. Lo ganó el venezolano Rodríguez, lo perdió Harvey. Los Piratas de Pittsburgh perdieron otra vez en casa contra los Cachorritos de Chicago 4-2. Jake Arrieta con su segunda victoria y Kimbrel con su segunda derrota. Por supuesto, si juegas todos los días contra los Piratas, vas a tener 2 victorias la primera semana. Y los Marlins de Miami perdieron en Nueva York. ¿Y de qué manera? Michael Conforto, bateador zurdo de los Mets, le metió el codo a un lanzamiento en la zona de strike. El umpire dijo dead ball, mandó a Conforto a primera base y eso impulsó la carrera de la victoria desde tercera base. Vamos a hablar de esto en gran detalle porque estoy seguro que todo el mundo tiene su opinión. Partidos a punto de terminar. Minnesota está derrotando a los Marineros de Seattle 7-2 en el séptimo inning. Medias Blancas de Chicago con ventaja de 3-0 sobre Kansas City. Cardenales y Milwaukee empatados 1-1 en el octavo. A punto de comenzar, Angelinos en Toronto y más tarde Oakland contra Houston. A propósito, Oakland ganó su primer partido de la temporada esta madrugada. Así que una victoria y 6 derrotas para los Atléticos de Oakland. Pasamos ahora a otros deportes, por ejemplo, el balompié y el baloncesto. Esta tarde arrancaron los cuartos de final en Europa de la Europa League con victoria de la Roma en Holanda sobre el Ajax Amsterdam 2-1. El 4 veces ex campeón europeo perdió en casa, pero todavía tiene buenas posibilidades. El Slavia Praga y el Arsenal empataron 1-1. El Villarreal de Castellón derrotó 1-0 al Dinamo Zagreb, mientras que el Manchester United aplastó 2-0 al Granada y es el único equipo que ya tiene prácticamente asegurada su clasificación a las semifinales de la Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente después de la Champions League. Y el ganador de este campeonato clasifica automáticamente para la próxima Champions. En el baloncesto profesional de la NBA, a punto de comenzar el partido entre los Lakers de Los Ángeles y el Miami Heat, Chicago Bulls contra Toronto. Cleveland estará en Oklahoma City a las 8. Milwaukee versus Dallas a las 9. Portland está en Utah a las 10. Los Soles de Phoenix contra los Clippers a las 10. Y los Pistones del Detroit contra Sacramento Kings también a las 10 p.m. A propósito, anoche pude dar varios resultados del baloncesto profesional de la NBA, incluyendo la victoria de los Celtics de Boston sobre los Knicks de Nueva York, 101-99. También pude hablar sobre Utah y los Soles de Phoenix, que tuvieron que acudir a tiempo suplementario y los Phoenix los derrotaron al Utah Jazz. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, al duro y sin guantes arranca dentro de 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Tenemos ya que decirles adiós. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión informativa vespertina desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos. Les invitamos para que nos sintonicen a las 10 de la noche, hora del Este, para nuestra próxima entrega del noticiero. Y por supuesto, ya vienen los deportes.